Bueno, seguimos con la parte 2. Quería preguntar cómo se puede calcular una carta si la persona no sabe exactamente la fecha ni hora de su nacimiento. Mira, si no sabe la fecha, no se puede, no hay forma. Si la persona no sabe su hora, sí, pero tiene que conocer su fecha. O sea, día, mes, año, tiene que conocer. Entonces, coloca día, mes, año. Y en la hora no coloca nada, o pone hora desconocida, o pone cualquier hora, y en el lugar no importa, y levanta la carta, pero no le ve las casas. O sea, solamente ves los planetas en los signos en los que están, los aspectos que hacen, pero no le des importancia a las casas, ¿sí? Si la persona, no sé, estos casos que a veces ocurren de que no sabe si nació el 10 o el 11, bueno, levantale la carta. Por ejemplo, el 10 a última hora, o sea, como un promedio. Y bueno, ten en cuenta todos los planetas menos la luna. Y tampoco ten en cuenta las casas, ¿sí? Ahora, si no sabes si nació el 10, el 15, el 20, ya no, no podemos hacer nada. Entonces, le vemos todo menos las casas. Cuando tenés tu sol en determinada casa, toma la energía de esa casa, además de su signo solar. El tema es que las casas no irradian energía. Las casas son un espacio, un lugar que obviamente va a transformar, porque va a alterar la manifestación de mis planetas, porque lógicamente son ámbitos muy distintos. Por ejemplo, un sol en casa 3 se siente cómodo en ámbitos de casa 3, en el barrio, en la escuela. Un sol en casa 9 se siente cómodo en el exterior, justamente lo opuesto a la casa 3, ¿no? Viajando en el extranjero, hablando idiomas desconocidos, ¿sí? Con gente muy distinta a la de mi entorno natal. Una luna en casa 4 se siente protegida en el hogar, en la familia. Una luna en casa 10 se siente protegida en el trabajo, en la sociedad. Entonces va a cambiar donde yo encuentro la manifestación de esas energías. El sol en la 5 necesita expresar su brillo, creando, mostrándose, irradiando lo que es. Pero capaz es un sol en Escorpio, entonces capaz no es muy, muy extrovertido, o capaz su forma de crear es más escorpiana, es cosas más darkies, ¿viste? Y en la casa 11, la persona al revés, en vez de brillar ella, quiere que todos brillemos, entonces trabaja más para lo grupal, para el grupo, para que estemos todos como contentos, ¿no? Entonces, no es que, a ver, casa 5 es que la persona es leonina, no, porque una persona leonina es una persona naturalmente extrovertida, abierta, que se impone, que es líder. Un sol en la 5 capaz que no, porque puede ser un sol en Piscis, puede ser un sol en Escorpio, o sea, puede ser un, qué sé yo, un sol en Tauro, o sea, va a tener otras cualidades. La casa no le da cualidades. Entonces, qué sé yo, un sol en Leo es una persona que irradia, que se lleva el mundo puesto, bueno, que tiene, que es impulsiva, que es muy pasional. El sol en 5 no. El sol en 5 es una persona que le va a gustar sentir, va a necesitar expresar lo que es, pero a la manera de su sol, ¿sí? Entonces, capaz es un sol en Capricornio, pero en casa 5. Entonces, es una persona que no es para nada impulsiva, al contrario, es más reservada, es más conservadora, pero a su manera capricorniana, es una persona que va a necesitar dejar su impronta en el mundo, va a necesitar construir, crear algo y mostrárselo a los demás, ¿entienden? Entonces, a ver, hay una relación entre las casas y los signos, pero no es lo mismo. No es lo mismo. ¿Puedes recomendar algún libro que profundice sobre los septenios? Sí, mira, hay un libro que es muy bueno, que es de Beatriz Liberato, que se llama Cada 7 años. Es excelente. Y también acá dice, me interesa tu especialización en astrogenealogía. Buenísimo. Bueno, estamos por empezar la formación. Mañana les voy a contar un poquitito más. Tengo ya algunos temas seleccionados, así que ojalá les guste. ¿Cómo funciona la energía de Venus en una pareja? Bueno, en general tiene que ver con lo que a mí me gusta. Me agrada. Me produce placer. Entonces, También tiene que ver con las cosas que me gustan, con las comidas que me gustan, con la estética, la moda que me gusta, con el arte que me gusta y también con las personas que me gustan, con lo que me gusta encontrar en un otro, cualquier tipo de relación. Por ejemplo, si yo soy una Venus en Cáncer, a mí me gusta sentirme en casa con el otro, sentirme protegida con el otro, me hace sentir bien. Entonces probablemente me guste una pareja hogareña, pero también pueden ser amistades, ¿eh? Me gustan amistades que sean cálidas, amorosas. Y si yo tengo una Venus en Sagitario y me gusta una pareja que sea medio salvaje, medio extranjera, que viajemos juntos como pareja, son cosas que me gustan. ¿Puede ser que en la pareja se exalte más la energía de nuestra Venus? Puede ser, sí, porque hay cosas que hacemos en pareja, ¿no? Entonces sí, lo hacemos de acuerdo a nuestra Venus y la Venus del otro, y sí, puede ser. O la luna o el sol. Bueno, en realidad depende, porque también a veces elegimos desde la luna. Si yo tengo una luna en Tauro, es raro que elija una pareja muy acuariana. ¿Por qué? Porque mi luna en Tauro necesita, como condición sine qua non, una cierta estabilidad, calma, que las condiciones sean estables. Y si mi pareja es triple acuario, sol, luna, ascendente acuario, mucha energía de acuario, y probablemente sea una persona muy cambiante, muy inesperada, no sabes con qué te va a salir, y esa luna en Tauro se va a angustiar, porque se va a sentir insegura. Entonces no va a funcionar la relación. No es que no pueda haber ningún caso de una luna en Tauro con una pareja muy acuariana. Puede ser, todo puede ser. Pero hay que ver cómo lo maneja la persona, o capaz es una luna en Tauro que tiene algún aspecto con Urano, que es el regente de Acuario. Pero si no, es muy difícil, porque la luna tiene que estar cómoda en la pareja. Yo me tengo que sentir segura. Si no, me voy a angustiar, ¿sí? Por ejemplo, imagínate una luna, vamos a poner, en Sagitario, que necesita viajar, que necesita expandir conciencia y de repente está con una persona que es muy capricorniana, que es muy cerrada, que es muy estructurada y la persona necesita espacio, expandirse, divertirse, pasarla bien. Es una necesidad, no puedo no tenerlo. Y capaz su pareja es, qué sé yo, tiene más conservadora y bueno, no. Le va a costar, ¿sí? Depende de nuestra edad, también depende de nuestra edad, claro que vamos cambiando y vamos. Y yo creo que con la edad y con la madurez hay ciertas cosas que vamos pudiendo tolerar mejor y hay otras que son innegociables. Que ya decimos, bueno, esto yo ya no lo negocio, ¿no? Por ejemplo, está bueno que no negociemos lo que a mí me gusta, lo que yo deseo, lo que me genera placer, lo que yo necesito, ¿no? Y otras cosas capaz ya no las necesito de la misma manera. Capaz a mis 18 años o mis 16 años, mi luna en Sagitario es que necesito irme de fiesta todos los días. Y a mis 20 es que no me puedo comprometer con nada porque necesito estar viajando y me voy de mochilero. Y a mis 30 capaz es que necesito, no sé, encontrar el sentido de mi vida. Y me meto en una religión, me meto en un estudio, me meto en una carrera universitaria. Y van cambiando eso también. Sí, van mutando. ¿Cómo puede llamar la atención de alguien que te gusta mucho? ¿Por su Venus o por su luna? Ay, qué gracioso. Mira, yo te diría, yo como buena Venus en Leo, te diría que si la persona no te expresa que le importás. Que no mendigues migajas de amor. O sea, ese sería como mi consejo. A ver, si no expresa interés en vos, ya está. Pero bueno, a ver, si igual así querés ganarte su corazón, mirá, con la luna la persona se va a sentir cómoda, pero capaz cómoda como con una madre o con una persona muy querida. Por su Venus le va a gustar. Pero ¿cómo podemos falsearlo? ¿Entendés? Es como raro. Por ejemplo, si yo veo, la otra vez hablaba con una persona que tiene una Venus en Aries. Entonces, claro, esta persona me contaba cómo había sido una ex. Y claro, yo le dije, bueno, tenés menos escenarios, o sea. Y le dije, le escribí, probablemente, porque uno siempre le dice probablemente, a vos te gusten las mujeres que son muy, muy guerreras, muy lanzadas, muy independientes, fuertes, de carácter fuerte, que se imponen. Y me decía, sí, totalmente, me encanta ese tipo de mujer. Es como, claro, entonces a ese tipo de hombres, o de mujeres también, ¿no? Les va a gustar las personas que, bueno, que tengan esos rasgos. Ahora, si vos no sos naturalmente guerrera, luchadora, probablemente sea falso. O sea, no, no, o sea, ¿cuánto tiempo te puede durar la mentira, ¿no? Es como que, bueno, uno puede entender lo que al otro le gusta, pero vos no podés cambiar quién sos. Una persona con una Venus en Cáncer, capaz le gusta encontrar en su pareja, hombre o mujer, no importa, una persona más hogareña, más sensible, más cálida. Busque eso, ¿no? Busque ese amor, busca esa ternura. Una persona con una Venus en Escorpio es más intensa, es más sexual, es más controladora, le gustan las cosas más intensas. Una Venus en Acuario, dale libertad, por favor, porque se te va a ir corriendo, ¿sí? O sea, nos sirve conocer para saber también cómo tratar al otro. Yo no sé si puedes seducir a alguien solamente falseándolo, ¿no? Una Venus, por ejemplo, no sé, en Capricornio, probablemente le gusten las parejas que sean serias, ¿no? Más estructuradas, capaz un poco más frías, que no le estén muy encima, que le den autonomía. Bueno. Eso es un poco lo que. Y la luna va a ser algo que le va a hacer sentir muy bien. Por ejemplo, si tu pareja tiene una luna en Géminis y la vas a ver que la persona necesita hablar. Son muy, 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 muy charlatanes en el sentido de que hablan, ¿eh? Porque no de charlatanes de mentirosos. Digo, son muy de hablar, 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 la luna en Géminis. Entonces, bueno, si vos sabés que tu pareja tiene luna en Géminis, y háblale, escuchalo, sacale charlas, ¿no? Por ejemplo, la diferencia con Venus en Géminis es que Venus en Géminis disfruta hablar, pero no es que si no habla se siente angustiada, se siente incómoda. En el caso de la luna en Géminis, sí, necesita hablar. Bueno, eso básicamente, ¿no? Si la persona tiene una luna en Tauro y necesita la estabilidad, y si tiene una luna en Piscis y necesita como irse a sus mundos de fantasía, ¿no? Y perderse un poco de la realidad. La realidad es un poco dura a veces y es muy sensible. Bueno. Yo quisiera saber sobre la conjunción del Sol y Venus, y el Sol Mercurio o mismo Marte, que son planetas que nunca se alejan demasiado del Sol. Bueno, no, en realidad Marte sí se aleja del Sol. Los que no se alejan del Sol son Venus y Mercurio, ¿sí? El Sol-Mercurio es una conjunción muy común. Yo tiendo a desestimarla bastante porque es muy, muy, muy frecuente, ¿sí? Pero sí que es interesante porque es interesante ver dónde está Mercurio, por supuesto. Porque, por ejemplo, imagínate ser un Sol en Leo, súper extrovertido, pero tener un Mercurio en Virgo. Cambia mucho tu forma de expresarte porque capaz tu carácter sea muy extrovertido, muy líder, muy impulsivo, pero a la hora de hablar, capaz sos más metódico, sos más secuencial, das mucho detalle en la forma en la que decís las cosas, y eso va a cambiar muchísimo. Que si fueras un Mercurio en Leo, capaz hablas más rápido, se te pasan muchos, muchos, muchos datos en el medio y no pasa nada, no, no, no tenés que describir todo con completo detalle. Y si, por ejemplo, tenés una Venus en Cáncer, además sos muy sensible, muy hogareño, muy cálido. Cambia mucho, ¿sí? En cambio, imagínate tener Sol, Mercurio y Venus en Leo. O sea, todo tu identidad, tu personalidad, la forma de hablar, la forma de vincularte, todo es muy leonino. Entonces es muy, muy interesante eso. Ahora, Mercurio y Sol suelen estar mu muchas veces en conjunción, así que no es tan, tan, tan importante. O sea, te da como una tendencia un poquito más mental, Pero bueno, también depende en qué signo está. Y Sol Venus no está tan, o sea, ahí ya Venus se puede alejar hasta dos signos. Ahí ya no es tan frecuente que estén en conjunción. Sí que es más que otros planetas, pero no es tanto, tanto. Y Marte no es tan frecuente porque Marte ya se puede alejar 360 grados, o sea, puede hacer todo el zodíaco, ¿no? Es un tema más avanzado, sí. Planetas con bustos, sí, es otra historia, no nos vamos a meter ahí. Bueno, ¿qué significa tener sol ascendente en el mismo signo? Esto lo hablamos en el día 10, así que volvete a escuchar los audios y ahí yo lo hablé con detalle. ¿Qué representan los planetas retrógrados? Ya lo hablé también. ¿Qué significa tener un estelium? Creo que ya lo hablé, no recuerdo. Quiere decir que tenés muchos planetas en un signo o en una casa. Es un cúmulo de energía. Si estos planetas están juntos, es como que la persona le da mucha fuerza, mucha potencia. Y es una parte enfatizada. O sea, es una casa, es un ámbito o es un signo enfatizado que va a ser muy importante para tu vida. Y un estelium retrógrado, bueno, otra vez retrógrado, ya lo hablamos. Es decir, que sí, ya entendí lo que es un estelium retrógrado. Pero bueno, no vamos a hablar de planetas retrógrados. Para encontrar propósito de vida, me hicieron la carta. Esto ya lo hablamos en el primer audio. Vuelvan para atrás. Mi carta tiene la misma cantidad de planetas de energía femenina y masculina. Bueno, esto yo vuelvo a repetir lo que yo no creo que existan los planetas femeninos o las energías femeninas y masculinas. Yo creo que tenemos energías yin y yang. Las energías yin son las energías que son hacia adentro, que son pasivas, que son receptivas, que son centrípetas, ¿no? Que toman de afuera y llevan hacia adentro. Las energías yang son las que nos sacan hacia afuera, son las energías más dominantes, más expresivas, más activas. Yo no creo que esto sea femenino o masculino, sino que es día y noche, yin y yang. Y si esto puede ser muy extremista en ocasiones y otras muy indecisa, no, no lo creo, no. No, 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 no. No, eso habría que ver qué otros factores de la carta están ahí afectando, ¿sí? Yo me metería a ver otras cosas. Me gustaría saber más en su efecto o una consulta contigo, si pudieras dar un cuadro con algunos precios de los más importantes, como del árbol familiar, del karma, para ir ahorrando. Ok, yo particularmente no tengo agenda abierta, no estoy tomando casos de consulta y demás, pero sí que todo mi equipo. Tengo un equipo de profesionales en mis escuelas que dan sesiones, así que bueno, si te interesa, pregúntanos por privado y te pasamos los precios o en la página de la escuela está toda la información. Me gustaría herramientas para aplicar en relación a qué. En mi caso particular, el tema quincuncio, claro, me pedís herramientas, pero no sé en relación a qué, o sea, me queda como un poco colgado. El tema del quincuncio, creo que ya lo mencioné también en el día 10, ¿sí? El quincuncio yo les decía que es un aspecto que tiene que ver con la integración de dos energías que son muy distintas y que implica un ajuste, una revisión, ¿sí? Un esfuerzo, hay que hacer un trabajo, un esfuerzo. Bien. Me gustaría saber cómo indagar de manera sencilla el propósito de vida. Nuevamente la misma pregunta, ya la respondí en el primer audio. Sí, escuchen el audio del día 10, los audios del día 10 y ahí van a encontrar la respuesta. Mi pregunta es si vas a hacer alguna promo o descuento para la formación de astrología psicológica. Bueno, puede ser, puede ser. Se los confirmo mañana o pasado, pero puede ser que haya alguna promo. Dale, lo voy a pensar y les cuento. Tengo Júpiter retrógrado y en aspectos en casa 3. Ok, me interesa saber el comportamiento de los planetas según las casas. Bueno, ya hablé de casas. ¿Qué significa ser en Sagitario en casa 10? Bueno, preguntas personales, ¿no? Ascendente en Piscis, pero en casa 1. Ascendente es lo mismo que casa 1, ¿sí? O sea, si tenés el ascendente en Piscis, está en casa 1. ¿Qué significa tener el sol y la luna en el mismo signo y en conjunción? Bueno, parece que no escucharon el audio del día 10. Vayan a escucharlo. Las fases de la luna, ¿cómo influyen nosotros en cuál fase nacimos? Bueno, sí, se puede trabajar con la fase de la luna en la que nacimos. Cada fase tiene que ver con un desafío, con el desarrollo de un potencial, de una energía. Por ejemplo, las lunas nuevas, que son conjunción sol-luna, son como un nuevo inicio, son como un ciclo que se abre, ¿no? Las lunas llenas, que están en oposición, implican la integración de dos energías opuestas, implica ver las cosas con claridad, pero también tener que, como una contradicción interna, ¿no? Quiero una cosa, pero necesito otra, busco una cosa, pero como que me tironea del pasado, ¿no? Es como un tirón entre el pasado y el futuro, entre mi familia y mi identidad y mi personalidad y lo que yo quiero. Y después el cuarto creciente y el cuarto menguante. El cuarto creciente implica algo que está en expansión, algo que está creciendo, ¿sí? Algo que se está desarrollando. Y el cuarto menguante, algo que está mermando, algo que está agotándose. Así que son como distintos momentos de experiencia. Bueno, muy lindas las preguntas, muy interesantes. Bueno, algunas para no repetir y porque también tengo la garganta cansada. Los mandé a escuchar el día 10, la verdad que tampoco tiene sentido volver a decir lo mismo, así que vayan a escuchar las que no llegaron a escuchar el día 10. Pero bueno, a ver, son todas las preguntas súper válidas, simplemente que, bueno, hay cosas que no son para este nivel o que son como más rebuscadas, pero bueno, nada, la verdad que muy buenas las preguntas, muy interesantes, se nota que les gusta, que les interesa. Bueno, mañana vamos a hablar de astrogenealogía. Es un bonus track, como se dice. Va a ser un regalito para ustedes. Y además tengo pensados algunos regalitos más, así que mañana les voy a contar un poco más. Hoy lo vamos a dejar acá. Y bueno, nada, espero que te haya servido todo esto que estuvimos viendo hoy, que te haya sumado. Gracias por los mensajes tan hermosos, tan amorosos, la verdad que me llena el corazón de alegría las cosas que leo, las cosas que me cuentan, que les gusta y que están aprendiendo. Me encanta, me encanta. Bueno, les mando un besote enorme y mañana hablamos. Mañana les voy a contar un poquito sobre astrogenealogía. ¿Qué es la astrogenealogía? ¿Qué se puede ver en la carta natal? Creo que les va a gustar mucho. Un besito.